COPE más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Seguimos en COPE más Coruña. En este mediodía COPE recibe un saludo de Noela Bau. Muchas algas, kilos y kilos llegan estos días a los arenales gallegos. Esto molesta a muchos bañistas que protestan porque la playa está sucia, dicen, pero lo que debemos tener en cuenta es que las algas no ensucian. Viven en el mar, forman parte del ecosistema y su llegada a los arenales en determinados momentos del año forma parte de un fenómeno natural, algo que aclaraba a COPE el biólogo marino Diego Carrera.
Perfectamente natural, es un fenómeno que ocurre pues todos los años y cuando es más o menos es cíclico. También es multifactorial, ocurre dependiendo, después también depende de el hidrodinamismo de las mareas, si hay temporales, si hay mucha mar de fondo, etcétera.
La mayoría de las algas que llegan son laminarias o sacorrizas, una especie habitual en la zona, aunque de cuando en cuando se inmiscuye alguna foránea. Pueden ser las sargas ummuticum o la asparagospis armata. Bueno, pueden llegar a alterar la biodiversidad. Tenemos que ser un poco expertos para saber identificarlas.
Hombre, yo diría que tampoco peligro, sino que si lo que corremos, en lo que estamos es en unos ecosistemas dinámicos que van cambiando y se van adaptando. Entonces, en este contexto de que aparecen pues nuevos colonizadores, nuevas algas, pues sí que pueden cambiar la biodiversidad y estrictamente pues eso no es lo más adecuado.
Miramos a las algas, pero también a las medusas, porque A Coruña está pendiente de la llegada de este tipo de especies a las playas. Las concejalías de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana trabajan de forma conjunta para hacer seguimiento de especies como, por ejemplo, las carabelas portuguesas. Han llegado a arenales como Orzán y Riazor, más pequeñas que otros años, pero quieren prevenir los riesgos asociados a las picaduras y garantizar su retirada. Solo cuando hay una cantidad importante se prohíbe el baño. Si no, pues tenemos esa bandera amarilla y al lado esa bandera blanca con medusas para indicar el por qué se aconseja meterse en el agua con precaución. La coordinadora de salvamento de la ciudad, Nuria Rodríguez, recordaba algunas pautas básicas y derribaba algún mito sobre la prevención respecto a cómo actuar cuando hay medusas o carabelas en la playa.
A veces dicen, bueno, es que si usas protección solar, bueno, pues parece que ayuda a que la carabela no se acerque, pero eso no es todo real. No te puedo decir que es un mito, pero sí es cierto que no es una prevención al 100%. Muy importante es que nunca la voy a tocar, luego si me pica, lo que nunca vamos a hacer va a ser echarle agua dulce, no exponerla nunca al sol, ¿vale? Y nunca rascarla.
Y además alertaba de retos virales, no este precisamente reto marrón de hacer cositas en la piscina, sino de otros que nos invitan a superar nuestros límites y que están también suponiendo un desafío para el propio servicio de socorrismo en general.
Que se tiran desde cualquier sitio, el lanzarse al agua en sitios que no conoces, a nivel nacional, pero además es para ver quién aguanta más debajo del agua. Hace poco, hubo una muerte de un deportista gallego en un campeonato de España haciendo este reto viral de quién aguantaba más debajo del agua y aguantó demasiado y no pudieron sacarlo con vida. Esto, la verdad, que para nosotros ya no lo hacen los que saben como más para los que no saben, ¿no?
Y hay zonas que igual nos atraen, calas secretas, algún arenal un poco apartado, pero que no tienen servicio de socorrismo por las razones que sean. Puede ser por falta de recursos del propio ayuntamiento o porque no es una zona habitual de baño. Si hay algún problema en ese momento, si vemos a alguien que está en apuros, una de las cuestiones que nos decía Nuria es que no debemos tirarnos al agua, siempre. Hay que avisar los servicios de emergencia, llamar al 112.
Que en caso de que no haya servicio de salvamento, lo recalcamos mucho, que llamen al 112. La llamada de emergencia es muy importante y no hacer nada que no se sepa, para no tener dos accidentados, para que no tengamos eso, pues que ir a por dos y que la llamada es básica. Yo ya sé que el sentido es que, venga, vamos a por el que se está ahogando. Es lo principal, igual que hacemos nosotros, es llamar.
Y Y miramos al tiempo porque, según Meteo Galicia, hoy seguirán las nubes con algún claro, eso sí, ya por la tarde. La temperatura, pues yo creo que la envidia de toda España. Aquí en A Coruña necesitamos chaqueta en algún momento, por la tarde la quitaremos, pero la máxima será de 23 grados. Desde luego, bastante moderada teniendo en cuenta toda la que está cayendo, ya no solo en toda España, sino en el resto de Galicia. Y miramos ahora el estado del tráfico con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la circulación ahora?
Pues no tenemos problema en ninguna de las vías, ni entrando ni saliendo de la ciudad. Hay un poquito más de intensidad en el entorno de la Plaza Orense, pero se circula sin problema. Y el resto de las vías igual. Hoy ha sido una mañana bastante tranquilita.
¿Ha habido algún accidente?
No, accidente con heridos, ninguno.
¿Y qué previsiones apuntamos? Porque Juan Flores está en el punto de mira.
Sí, hoy que se ha recuperado el carril que llevaba cortado tanto tiempo entre Enrique de Quito y Nicaragua quedó abierto y el tramo de Menéndez Pelayo también, pero se va a cortar. Lo que pasa es que en teoría deberían haber empezado ya por la mañana, pero de momento no fue necesario. Pero a partir de hoy y hasta el 29 se irá cortando para... Tienen que reponer, o sea, poner a cota las tapas de registro que se ha asfaltado en esa zona. Se va a ir cortando el carril de Juan Flores desde la Cuesta de la Unión hasta Traviesa del Monte. Entonces va a dificultar un poco porque en ese tramo solo hay dos carriles y es de salida, pero bueno. A tenerlo en cuenta, pero de momento hoy no ha sido.
Iremos viendo la evolución a lo largo de los días. Gracias.
Nada, vosotros,
un
buen
saludo.
Día.
Bueno, y la DGT ya está preparando la operación especial del puente del 15 de agosto. Sabemos que además es un puente especial aquí en Galicia porque es el de las mil fiestas. No hay parroquia, no hay concello que no celebre algún San Roque o Santa María. Fíjate, se prevén 7 millones de desplazamientos en toda España para este puente del 15 de agosto. El dispositivo especial arrancará mañana jueves a partir de las 3 de la tarde. Se prolongará hasta medianoche del domingo al lunes. Debes brindar amor para después pedir. Y miramos también dónde podemos ir a donar sangre esta jornada. Hay unidades móviles de la Agencia de Donación en Ventorrillo. En este caso será por la tarde, entre las 3:30 y las 9, una unidad móvil delante del Centro Comercial de O Ventorrillo. También, y en la comarca, en Fonteculler, hasta las 2:30 podemos donar sangre, la unidad móvil, al lado del kiosco de Fonteculler. Y en Teixeiro, en Curtis, hay una unidad móvil por la tarde que estará frente al concello. Te hablo ahora de lo que están viviendo unos 200 cooperativistas de Xuxan. Ya te he hablado de su problema. Están en una encrucijada. En su momento se metieron en un proyecto que prometía alquileres sociales de 500 euros. Una parcela propiedad de la Xunta con una gestora Gali Vivienda que les proponía estar en cooperativa para tener derecho durante 50 años a pisos de alquiler social con estos precios, pues, asequibles para una familia. ¿Qué pasa? Que ha habido cambios de condiciones en el proyecto y actualmente esto abre la puerta a tener que afrontar un dinero que no puede pagar ni un salario medio. Hablamos de alquileres, por ejemplo, de hasta 1.000 euros. Han intentado negociar, no ha sido posible y ahora les han dado un ultimátum. Hasta este viernes en concreto tienen que confirmar si siguen en la cooperativa actual a la cual subrogaron sus derechos, pero que no tendría derecho a el suelo que, en el que se va a edificar los edificios, o si vuelven a Gali Vivienda, la original, y afrontan 10.000 euros más de capital social, un incremento evidentemente importante en el acceso a su vivienda soñada y digamos que bastante complicado de afrontar si alguien tiene que pedir precisamente un alquiler social para poder desarrollar sus proyectos vitales. Hemos hablado esta mañana con Luis, que es uno de los cooperativistas afectados y lamenta el chantaje al que están viendo, dice, se están viendo abocados.
Quiero exigir que la Junta pare el chantaje está ejerciendo el Consejo Rector de la Vivienda sobre los socios, imponiendo la aceptación de las condiciones que por ley estatutos deben ser aprobadas en la Asamblea. Entre estas condiciones está el aumento de capital social, que el propio Consejo Rector se otorga el derecho de fijar en importe y forma de desembolso, e incluso una cláusula que elimina Bipugal, titular de derecho a superficie, frente a reclamaciones de los cooperativistas por el cambio de cooperativa. La Junta, que adjudicó el suelo y debe garantizar el carácter social del proyecto, no ha adoptado ninguna medida de fiscalización ni sancionadora.
¿Esa es la encrucijada? ¿O aceptan ese incremento de 10.000 euros en el capital social o pierden el acceso a la vivienda? Y la decisión depende de un consejo rector en el que no tienen ni voz ni voto. Hay que decir que la Junta en las últimas horas ha defendido que era la primera administración en actuar ante lo que están viviendo. Este cambio en las condiciones del proyecto, desde el Gobierno gallego, aseguran que reclamaron al Ministerio de Vivienda y al ICO, el Instituto de Crédito Oficial, medidas para garantizar que se mantuviese ese carácter social. Gracias a eso, el ICO validó las condiciones de financiación que habían pedido inicialmente la cooperativa. ¿Qué pasa? Que esa afirmación contrasta con lo que se les traslada a los cooperativistas.
Y lo que afirma en su comunicado, presumiendo de que por sus gestiones el ICO validó las condiciones de financiación solicitadas inicialmente por la cooperativa, no es cierto. No tenemos ninguna comunicación que lo confirme. Lo único real es un aumento de capital social que nos aleja de las condiciones iniciales.
Desde la Junta también han defendido que se vaya también a garantizar las condiciones. El Gobierno estatal, en este caso, tiene la clave para que se garanticen fondos europeos en los que descansa la viabilidad de levantar estas viviendas. Desde luego, algo que mantiene en vilo a estos cooperativistas. Algunos, no se sabe cuántos, han abandonado ya el proyecto. Luis lamentaba que se esté, digamos que, pervirtiendo todo lo que había originado el nacimiento de la cooperativa.
Recordemos que una cooperativa en la que los socios no ejercen su derecho a votar las decisiones claves deja de ser en la práctica una cooperativa y vulnera la ley y los estatutos. Si la Junta quiere cumplir su palabra y preservar la función social de estas viviendas, debe actuar ya y en una cualquier condición impuesta al margen de la legalidad.
En las últimas horas también ha estado ahí el PSOE, miembros del PSOE también del Ayuntamiento de A Coruña, en este caso el concejal de urbanismo Francisco Díaz Gallego, que revelaba que en su momento querían impulsar este proyecto de unas 220 viviendas sociales, autorizaron la ocupación del terreno, pero ni siquiera se pagaron las tasas por parte de Galivivienda.
Sí, bueno, por parte del Concello de A Coruña, desde luego, garantir este apoyo total y permanente a los cooperativistas de Xuxán, que están dentro de esa cooperativa de Galivivienda, como vimos haciendo nos últimos meses. Agilizamos lo máximo posible esas licencias, pero como comentábamos los compañeros, tanto Silvia Longueira como Julio Abalde, non foron abonadas nin as tasas nin os impostos por parte de Galivivienda. Se requeriu en numerosas ocasións, se requeriu tamén a Xunta de Galicia que tomase medidas con este retraso, e ao final, bueno, máis dun ano despois abonáronse esas tasas, o que fai xa inviable, non, esa construcción nos plazos previstos, sen que ninguén dese explicacións sobre ese motivo, non.
Bueno, veremos si finalmente hay algún tipo de actuación que suponga que estos cooperativistas puedan conservar esas condiciones de alquiler social. 1:43, vamos ahora a abrir una página al empleo. Sección dedicada al empleo. Repasamos algunas de las noticias relacionadas con la actualidad laboral y también ofertas activas. Lo primero, el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia mantiene activas casi 60 ofertas de empleo para ingenieros. La mayoría son en A Coruña, Vigo, Santiago, Lugo, Ferrol, Oporriño y Ourense, pero también en otras comunidades autónomas y empresas internacionales. Esta oferta se suma a las 53 plazas para ingenieros industriales del Estado convocadas en los últimos días, lo que supone más de 100 ofertas en la actualidad. Según destacan en la entidad colegial, la mitad de ingenieros de España son industriales. Es la especialidad más multidisciplinar y la que mejor se adapta a las necesidades de la amplia mayoría de las empresas gallegas. Y hablamos de sectores que necesitan profesionales como el transporte. La Junta ha habilitado una línea de ayudas de 1 millón de euros para facilitar la incorporación al mercado laboral de nuevos profesionales del transporte, de nuevos camioneros, por ejemplo. Las empresas de formación de conductores que quieran adherirse como entidades colaboradoras dispondrán de 1 mes para hacerlo. A partir de mañana jueves, el objetivo es contribuir a cubrir los gastos de obtención del certificado de aptitud profesional y de los permisos de conducción de las clases C y D. Y el Ayuntamiento de A Coruña acaba de adjudicar varios lotes de cursos de formación en sectores con mucha demanda laboral. Forma parte del proyecto Coruña Suma, que va a requerir de 750.000 euros hasta final de 2026. Algunos de los sectores los repasaba la alcaldesa Inés Rey.
Se adjudicamos 10 lotes formativos en diferentes materias por valor de 750.000 euros y que van a ser impartidos hasta finais de 2026. Se trata de formación, pues no ha ido sociosanitario, actividades en materia comercial, hostelería, administración, aquelas más que hay más demanda de trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, a estimación que temos é que se podan formar máis de 700 persoas.
Y ya que hablábamos precisamente de los transportistas, en la web de Randstad vemos, por ejemplo, una oferta laboral para transportista. Una empresa del sector cárnico de Betanzos necesita incorporar un conductor para el transporte de vacas para el matadero, que está en Montellos. Las funciones serían recogida de ganado, comprobar que la documentación esté correcta, descargarlo y después la limpieza del camión. Es necesario tener el permiso de conducir C más E articulado. Esto sería un contrato eventual de 3 meses. También en la web municipal, coruna.es/empleo, vemos otras ofertas laborales como de dependiente de tienda de productos de peluquería. Hay un puesto indefinido en A Coruña Ciudad para una persona que tenga entre 30 y 35 años. Se ofrece ese contrato con perfil comercial a partir del 1 de septiembre. También se busca camarero o camarera, un contrato temporal en el que ofrecen unos 1.100 euros mensuales. Según el convenio, se necesita camarero o camarera en una residencia de mayores de Rutis en Culleredo. Esta residencia, que por cierto también está buscando auxiliar de cocina, un gerocultor o gerocultora, entre los puestos que están ahora activos, como decimos, en coruna.es/empleo. Y nos vamos ahora a conocer qué citas de la agenda nos reserva hoy las fiestas de María Pita y otras. Uxía lleva su música a las noites de María Pita, concierto desde las 10 en su gira de presentación de Será por Flores. Estará acompañada por artistas como De Vacas, Mercedes Peón, Rosa Cedrón o Budiño. Habrá dispositivo especial de bus al terminar los conciertos con la salida de varias líneas de Puerta Real a los barrios a medianoche. Continúan los espectáculos de Cascarillarte a las 7:30. Sonsoles Penadique estará con Ochontófano de Dorote en Palavea. Sigue también Viñetas desde el Atlántico esta tarde con firmas como las de Dave Cooper o Magius, con charlas sobre el futuro del cómic en un mundo artificial, la proyección de Quinografía a las 7 en el Teatro Colón y en este mismo escenario sesión de música y BD a las 9:30 con Magius, Fermín Solís y Don Rogelio J. En la carpa de la feria, Pablísimo y Juan Rodríguez participan en Conta Cómic a las 6 y a las 7:30. En los jardines también están las casetas de Mostrar, la feria de artesanía que se puede caminar y visitar en el Cantón Pequeño. Dentro de Mostrar a vivo, Mario López impartirá un taller de elaboración de una taza tradicional con la técnica Kurinuki. Está dirigido a mayores de 15 años. Miguel González Cuartet actúa en el Jazz Filloa, guitarra, piano, contrabajo y batería con doble sesión a las 9:30 y a las 11 de la noche. Las entradas a 10 euros. En Oleiros arrancan las fiestas en honor a Santa María y San Roque. Por todo lo alto, a las 9 de la noche, degustación de langostinos a la plancha y a las 9:30 verbena con DJ JJ Compota y Los Satélites. Calientan motores las fiestas de San Roque de Betanzos a las 8, concierto Ciudad de Betanzos en la Iglesia de Santiago con la Coral Polifónica, la agrupación musical Carlos Seijo y la banda municipal de esta localidad. En esta semana, el planetario de A Coruña va a dedicar las sesiones a las Perseidas, todas, excepto la infantil de las 5 de la tarde. Será todo hasta el domingo. En Culleredo abren una exposición con las fotografías con el móvil tomadas por el alumnado de una actividad municipal. Se puede ver hasta final de mes por las mañanas en el edificio de servicios múltiples de Oburgo. Además, el concello de Culleredo organiza para sus mayores una excursión a Lugo el próximo 24 de agosto con 100 plazas disponibles. La prescripción para empadronados es hasta el 14, para no empadronados hasta el 18. Y también empieza el Festival Internacional de Folclore en el Campo de Aleña. Seguimos.
Mediodía COPE. COPE Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Seguimos mirando a Ourense, en concreto a Manzaneda. Los menores de A Coruña que han tenido que pasar la noche confinados en la estación de Cabezada Manzaneda han podido abandonar esta mañana el lugar. Son unos 45 chavales de entre 12 y 16 años que participaban en un campamento municipal del concello coruñés cuando fueron sorprendidos por el fuego, que llegó a unos 100 metros de la entrada de la estación e hizo saltar todas las alarmas. Hoy ya no hay peligro, todos están bien, han sido trasladados al Parque Acuático de Pereiro de Aguiar, donde van a contar con actividades, lo confirmaba la alcaldesa Inés Rey.
Ahora mismo están en el Parque Acuático de Monterrey, donde pasarán el día, almorzarán allí todos juntos y por la tarde serán trasladados a Ciudade da Coruña.
Y efectivamente van a estar en la ciudad de A Coruña, en el hogar de Santa Margarita. Se han explorado varias posibilidades.
Esta tarde llegarán los nenos y nenas desde Monterrey a Coruña. Serán alojados en el hogar de Santa Margarita, en el pabellón que ponen a disposición del concello, donde nos facilitaremos todo, la infraestructura, los catres, sacos, etcétera. Por lo tanto, pues de aquí, desde hoy a todavía da fases que remata el campamento, estarán alojados en el hogar de Santa Margarita. Agradecemos.
Y es que quienes quieran pueden seguir con el campamento.
Son 45 nenos del campamento municipal y lo que trataremos será de darle continuidad al campamento los tres días que quedan, a todavía daza 6, y ahora mismo estamos valorando opciones de alojamiento en la ciudad de La Coruña para aquellos rapaces que se quieran quedar. Os pais podrán recoller, os que pues decidan ya rematar o campamento. En todo caso, hoy por la tarde ya tenemos la ubicación definitiva para ellos.
Ha querido Rey mandar un mensaje de tranquilidad a las familias.
Para tranquilizar a las familias, que además están en contacto permanente con los monitores del campamento, porque en ningún momento hubo riesgo, ni peligro, ni miedo por parte de los rapaces, ¿no?
Desde la Xunta de Galicia adoptaron esta medida de forma preventiva. Esta mañana hablaba de la situación el presidente Alfonso Rueda.
Agradecemos tamén a máis a responsabilidade dos pais. Moitos decían si podían acercarse onte a noite ali a recoller os fillos. Dixemos que non o máis seguro e o que máis iba a facilitar os traballos de extinción e de aseguramento era que se quedaran e que deixaran que a Xunta de Galicia se ocupara desa seguridade. Así o fixemos e agradezolle a paciencia e a confianza dos pais que os poden, insisto, os que queiran recoller os seus fillos a...
Y tres dotaciones de los bomberos de A Coruña se han desplazado a Ourense para ayudar en esta extinción de los incendios. Están 5 bomberos y un mando. Además, hasta el hospital de A Coruña, en este caso, han trasladado a los 3 brigadistas heridos cuando intentaban sofocar el incendio de Oimbra. Siguen ahí ingresados en esa unidad de quemados. Hemos sabido que su pronóstico es muy grave, según ha comunicado este mediodía a COPE el área sanitaria de A Coruña C. Son 3 jóvenes, muy jóvenes, uno de 18 años con quemaduras de tercer grado en el 40% del cuerpo, otros 2 de 23 y 25 con quemaduras en el 15%. Todos tienen síntomas de intoxicación por inhalación de humo y están intubados. Estas primeras 24 y 48 horas en el caso de quemados son críticas para determinar su evolución posterior. Recibe un saludo de Noel Abao. Estás escuchando Mediodía Cope en A Coruña, pero además esta mañana hemos tenido recado para los concellos del área de A Coruña por parte de la empresa de aguas de Emalsa, en concreto por parte de la alcaldesa Inés Rey, que es la presidenta de Emalsa. Ante las diferencias que hay sobre si hay que restringir o no el consumo del agua, la alcaldesa recomienda a los municipios de La Rioja que revisen sus redes porque se ha detectado un consumo más elevado de agua.
Más el embalse al 82%. Evidentemente, el consumo responsable de los recursos hídricos, el consumo responsable del agua, pues lo recomendamos durante todo el año. Pero son, bueno, pues las normas habituales, ¿no? En cuanto a riegos, el uso de los, cuando se friegan los platos o las duchas, en fin, lo que vienen siendo los consejos habituales. También es verdad que en A Coruña hacemos un esfuerzo importantísimo por renovar la red de saneamiento todos los años, con kilómetros y kilómetros de tuberías, cada vez que hacemos una intervención en la ciudad aprovechamos también para renovar el saneamiento de las tuberías. Y
1:55, enseguida vamos con la actualidad de los deportes.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
¡Qué calor!
¿Pero qué haces, bestia?
Se te vaya la cabeza con el calor. El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Si quieres probar los mejores cachopos del mundo, ven a la Cantina Sixtina. Con premios a los mejores cachopos durante años. Mejor cachopo vegano del mundo en 2024 y en 2025, de nuevo campeones. Ven a probar los cachopos campeones a la Cantina Sixtina. Con una ubicación estupenda en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa y la Ría del Burgo. La Cantina Sixtina, simplemente divina.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y miramos ahora la información de los deportes. Pecha Román se marcha a la Andorra, Pepe Torrente.
Sí, está a un paso de salir del Depor. No contaba para Antonio Hidalgo porque hay superpoblación en el lateral derecho. Llegó Miguel Loureiro, también está Chimo Navarro. Lucas Nubi puede jugar en esa demarcación. Pecha Román no iba a contar con minutos y regresará a la Andorra en calidad de cedido. Un equipo precisamente del que vino al Depor el pasado verano. Así se reactiva de nuevo la operación salida, aunque quedan más nombres que tienen que salir de la actual plantilla de Antonio Hidalgo, por ejemplo Diego Gómez, con bastante cartel en Primera Federación. Veremos lo que ocurre con Denis Genro y también con Martín Ochoa en la delantera, mientras el equipo sigue preparando el estreno de Liga el sábado a las 9:30 de la noche en el Estadio Nuevo Los Cármenes frente al Granada. Y en cuestión de entradas, queda ese famoso delantero centro que pueda marcar diferencia, rastrear el mercado el director deportivo Fernando Soriano buscando ese hombre gol. Podría llegar también otro atacante y no se descartaría un centrocampista, pero sobre todo una vez que el nuevo portero ya está aquí, que el nuevo portero ya está entrenando junto al resto de sus compañeros a las órdenes de Antonio Hidalgo, pues ahora se trata de buscar ese delantero, esa persona que pueda marcar las diferencias. Backman ya está junto al resto de sus compañeros, llega cedido procedente del Watford.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y te cuento también que el Partido Popular vuelve a preguntar en el Congreso por la AESIA, la Agencia Estatal de Seguridad en la Inteligencia Artificial. Ante la falta de avances y de personal en A Coruña, denuncian que la agencia solo cuenta con 30 empleados frente a los 80 prometidos en su puesta en marcha. Reclaman al Gobierno datos concretos sobre plantilla, ubicación y funciones actuales de la agencia en A Coruña. Hoy hay huelga. Está convocada una jornada de paro en los servicios de ayuda al hogar, los SAF de toda Galicia. La CIC ha convocado concentraciones esta mañana en localidades como Arteixo o Carballo. Por la tarde a las 8 estarán en el obelisco. Y vaya fatalidad, una máquina limpiadora arrastró a un caniche en Santa Margarita. El operario circulaba con la barredora y no se dio cuenta de la presencia del animal. Nada pudo hacer por no arrollarlo, quedó en muy mal estado y aunque lo trasladaron al veterinario, no pudieron salvarle la vida. Y estamos ya con la cuenta atrás para Castelo Conta, este festival tan único que tiene lugar en la parroquia de Castelo, en Culleredo, entre el 22 y el 31 de agosto, 10 días consecutivos de actividad cultural, gastronomía, comedia, actividades infantiles y conciertos como este de Carlos Núñez. Las entradas están a la venta. Sigue Mediodía Cope.